Y tenemos a las 11.52 minutos la posibilidad de conversar con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Cafiero. ¿Cómo está, canciller? Reinaldo 7K, se lo saluda en radio con vos.
¿Qué tal, Reinaldo? Bien.
Bueno, lo primero que quiero preguntarle es qué nos puede contar esta hora de la situación del avión que llevaba pasajeros venezolanos e iraníes.
Bueno, hoy eso está en sede judicial, bajo investigación, así que el gobierno no tenemos mucho para comentar, sino esperar que la investigación determine cuáles son los pasos a seguir y cumplirlos. Uh-huh. Es eso.
Hay declaraciones de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, diciendo que había alguna vinculación entre de los tripulantes con la Guardia Revolucionaria de Irán y estas brigadas Al-Quds, y esto había sido informado por organismos extranjeros a la Argentina. ¿Esto pasó por Cancillería?
No pasa por Cancillería, eso es...
¿Esto que va directamente a Seguridad?
Sí, exactamente.
Bien. ¿Y puede generar algún conflicto internacional el hecho que el avión esté retenido acá?
Por ahora no hemos recibido nosotros aquí, desde el punto de vista diplomático, no tenemos ningún tipo de... ni de información, ni de participación de otras dependencias, de otras embajadas, no hemos tenido nada.
O sea, ni Venezuela ni Irán hicieron ningún tipo de planteo.
No, formalmente ninguno, no pasó nada.
Qué raro, ¿no? ¿No es singular eso?
No, porque me parece que hasta acá tiene que ver con una cuestión estrictamente privada, del orden privado, entonces pues no hay funcionarios, ¿no? Hasta ahora no se ha determinado que haya ningún tipo de funcionario en la aeronave, ni mucho menos, con lo cual es algo estrictamente comercial y privado, y por ahora, digamos, ¿no? Eso es parte de lo que está investigando la justicia. Bueno, en base a eso, si la justicia determina que esta cancillería tiene que actuar de algún modo, naturalmente lo vamos a hacer.
El proceso ahora queda en manos del juez, o sea, podría pasar varios días entonces hasta que se determine si el avión se puede mover. Bueno, el avión no le proveen combustible porque hay esta prohibición o sanciones para las empresas, pero digo, en el caso de las personas que están acá, ¿se podrían ir?
Eso lo tiene que determinar el juez. Sé que ha retenido los pasaportes y que estaba estudiando caso por caso.
Bien. Bueno, lo cambio de tema entonces. Lo trascendente es que no hay ningún reclamo de la embajada de Irán ni de la de Venezuela hasta el momento, ¿no? Eso queda claro. Bueno, segunda pregunta. Hoy decía en el programa que una de las cosas que más me impactaron de los últimos días tiene que ver con la declaración del presidente Joe Biden en relación a la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Usted estaba cuando dijo esto?
No, fue un almuerzo de presidentes ese, con lo cual estábamos nosotros allí. Uh-huh. Pero es parte de una lectura que hay de varios países que están más involucrados en la cuestión del desempeño bélico de la guerra, que ven una política de escalada que está muy difícil de desescalar, justamente, ¿no? Uh-huh. Y es más que nada un análisis, creo yo, personal en ese sentido. Que hemos recibido de otros países también unas lecturas similares. Uh-huh. Países que están generalmente más involucrados en esto tienen una mirada muy muy pesimista con respecto al fin de la guerra. La Argentina, por su lado, lo que sigue haciendo es un llamado a desescalar, es un llamado a que cesen las hostilidades de Rusia sobre Ucrania y fundamentalmente seguir llamando a la paz. Para eso que tiene que volver algún mecanismo de negociación que sea efectivo y que llegue a algún puerto.
Uh-huh. A propósito de la cumbre de países iberoamericanos, de latinoamericanos y de todo el continente en Los Ángeles, hubo bastantes críticas de la oposición en relación al discurso del presidente. Horacio Rodríguez Larreta dijo que defender a Cuba y a Venezuela era una contradicción si se defienden valores democráticos. ¿Tiene alguna respuesta a eso?
Lo primero que Larreta explique tenga una opinión sobre las armas que se enviaron a Bolivia para que se reprima a bolivianos para sostener un golpe de Estado como hizo su gobierno. Lo primero que debería hablar él cuando habla de política exterior es, por lo menos, que tenga una opinión sobre eso, hasta acá no la tiene. Luego, que tenga esa opinión, yo no tengo ningún inconveniente, así como lo he hecho en otra oportunidad, hace creo que 2 meses estuve en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado con todos sus miembros, explicando cada punto de la política exterior argentina. La política exterior argentina es una política exterior digna, es una política exterior que defiende los intereses nacionales y que tiene, en cuanto a la política de integración, tiene una mirada que es una mirada bastante razonable, que es la que los países se deben sentar en la mesa para poder debatir y hasta incluso discutir con ellos, porque si no se practica un multilateralismo del pensamiento único, y eso no existe en el mundo eso, con lo cual no hay ninguna forma de que eso lleve a algún lugar. Lo que la Argentina hizo y hace es defender que todos los países puedan participar. Entonces allí es donde, pero lo hacemos en la Cumbre de las Américas, lo hacemos también en todos los foros donde nosotros consideramos que se tiene que practicar el multilateralismo, es decir, se tiene que practicar con los países sentados en la mesa, si no es muy difícil.
Ahora, ¿no sería bueno ser más vehemente a la hora de criticar la violación a los derechos humanos en esos países? No sé, yo lo escuchaba a Boric diciendo, a mí me gustaría que estén todos los países porque yo quisiera decirle a Ortega por qué detiene opositores políticos.
Pero nosotros lo hemos hecho eso,
A veces no suena tan vehemente Argentina a la hora de cuestionar esas violaciones, o por lo menos a mí como observador me parece,
Bueno, quizás está bueno para que yo te lo pueda aclarar, qué es lo que ha hecho la Argentina con respecto al caso de Nicaragua. La Argentina y México fueron los únicos dos países que cuando empezaron las detenciones arbitrarias en Nicaragua, quitaron a sus embajadores. Lo llamamos, tanto México como la Argentina, llamamos a los embajadores a informar. Ese es un ejercicio de queja en las relaciones exteriores. Luego elevamos permanentemente la necesidad de que cesen las detenciones, se liberen a los presos políticos, y también alertamos sobre la violación de derechos humanos. Lo hicimos desde el primer momento, ni siquiera en mi gestión, en la gestión de Felipe Solá. Ahí arrancamos. Con lo cual, la Argentina siempre planteó esto, lo planteó incluso en la Organización de Estados Americanos, lo planteó siempre. Luego, en lo que es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Argentina terminó de crear la comisión relatora que va a hacer el estudio va a hacer el relevamiento sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua. Es decir, la Argentina tiene una participación protagónica en este tema. Me parece que no, que digamos lo que la Argentina viene haciendo es mucho más importante que tener declaraciones. Me parece que la Argentina en este punto tiene mucho más para exhibir acciones concretas que otros países.
Lo llevo un momento a la política local. Usted está desde el inicio de la idea de Alberto Fernández presidente, el grupo, lo que era el grupo Callao, toda esa movida, donde estaba también Matías Culfa, son del grupo originario. ¿Cómo le cayó el alejamiento de Culfa del gobierno?
Y no me gustó, honestamente, pero bueno, no me gustó la reacción de Matías, no me gustó que él haya actuado de esa forma, empañando sobre todo un desempeño que fue muy sobresaliente en el ministerio.
¿Habló con él?
Sí, muchas veces.
¿Y se enojó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo explica Culfa?
No sé, la conversación con él no te la puedo contar, pero sí hablo con Culfa y realmente lamenté mucho su alejamiento de este modo, alguien que hizo tanto para poner de pie a la política industrial del país, pero bueno, también me molesté con él por cómo actuó, me molesté con él porque actuó de un modo que el presidente le había dado la instrucción clara que no era el adecuado, que no tenía que hacerlo.
Es también producto de la tensión interna, ¿no? La salida de Culfas, de alguna manera su pase a Cancillería también. ¿Puede seguir el gobierno soportando este nivel de tensión que de pronto hace que se vaya un funcionario que funciona bien para la mirada del presidente?
No, mira, me parece que esto no... Yo no le asigno otra cosa a la salida de Matías Culfas, no le asigno otra razón que no sea la de que incumplió una orden expresa del presidente, que habían hablado entre ellos dos, de hecho. Una instrucción concreta y él le incumplió. No le asigno otra cosa, no le doy dobles interpretaciones, ni mucho menos. Solamente lo que veo es eso, que, y aparte se transmitió con mucha transparencia, que fue pura y exclusivamente por eso.
Está bien, bueno, pero es producto de la pelea interna la salida. Ese Culfas era uno de los hombres más cuestionados por el kirchnerismo, por la vicepresidenta.
Pero no, si fuera así, se hubiera ido hace tiempo, digamos. No, esto fue, su salida tiene que ver con que incumplió una instrucción del presidente concreta, y el presidente entonces tomó la determinación. Pero no tiene que ver con tensiones internas, ni mucho menos.
¿Terminó?
Tiene que ver con algo que el presidente, bueno, determinó que ya, que no era aceptable, que él había dado una instrucción concreta y que su ministro no la acate.
¿Terminó, está en un punto de final este conflicto interno, o usted imagina nuevos capítulos?
¿El conflicto interno qué?
Con Cristina, Alberto Fernández, Cristina Fernández.
No, me parece que, a ver, nosotros tenemos la obligación de seguir trabajando, nosotros tenemos la obligación de afrontar todos los días toma de decisiones que son complejas, una Argentina que viene de recuperarse de la pandemia, que todavía sigue azotando a nuestro país y al mundo, que venimos también... después de 3 años de recesión consecutivo, 2018-2019 con la crisis financiera y de deuda, 2020 por la pandemia, que recién el año pasado logramos una recuperación récord de 10,3% de crecimiento de la economía, que este primer semestre está cerrando también, tiene perspectivas de cerrar muy bien, pero que efectivamente todavía falta mucho, es un crecimiento que es heterogéneo, que no distribuye parejo para todos, y esas son las dificultades que está teniendo el gobierno hoy. Sobre eso el presidente está permanentemente enfocado, siguiendo todas las variables de la microeconomía, en este caso Argentina, los precios fundamentalmente y los salarios. Por eso le ha dado la instrucción al ministro Moroni de que permanezcan las paritarias abiertas para que los salarios persigan esa evolución también de los precios y que no se queden retrasados y le ganen a la inflación, fundamentalmente. Entonces, esa es la tarea en la que el gobierno está enfocado. Después, que haya discusiones, que haya miradas diferentes. Mire, yo puedo tener diferencias con Cristina o con Máximo o con alguien de la Cámpora. Ahora, son diferencias de, si se quiere, que en ningún momento van a impedir entender que defendemos el mismo modelo de país, defendemos el mismo proyecto de país. Nosotros podemos llegar a tener alguna diferencia metodológica, pero en ningún momento se pone en tela de juicio que defendemos un país productivo, que defendemos un país que se desarrolla, que incorpora la ciencia y la tecnología, un país que es soberano en su política exterior. En ningún momento se está en tela de juicio.
Mañana llega Daniel Scioli a para ocupar el lugar de Culfas. ¿Ya tienen decidido quién va a Brasil?
De momento va a continuar quien estaba oficiando de segundo en la embajada, hasta tener definido el nombre.
Bien. ¿Qué es un político de carrera, un diplomático de carrera?
Sí,
o...
sí, en el momento sí. Quien está ahora sí, es diplomático de carrera.
Bien. Gracias por atendernos, canciller.
No, de nada. Un abrazo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero.